El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Nuevamente hoy nos encontramos a través de estos micrófonos dándole gracias al Señor por una nueva oportunidad de vida, por este domingo que nos regala, que seguramente nos acompaña también el espíritu cuaresmal en el que ya iniciamos hace un poco más de una semana y que con certeza nosotros estamos aprovechando. Nos alegra encontrarnos nuevamente para reflexionar sobre el mensaje del Evangelio que hoy está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos de 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En eso miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, gracias por estar participando con nosotros en este programa Semilla de Esperanza. Su sintonía es importante para nosotros y para la emisora que representamos en este momento, en este espacio, en la mañana del domingo, KLUX 89.5. Y reflexionemos en torno a la palabra del Señor que hemos escuchado. Digamos que este pasaje es una imagen de la oración cristiana. San Marcos nos presenta a los apóstoles maravillados por Jesucristo. Orar es fijar la mirada en Cristo. Qué hermoso programa el de vivir contemplando el ejemplo de Jesús. En la oración hemos de llegar a percibir sus sentimientos y conocer a fondo su corazón. Ahí tenemos los misterios de Cristo a nuestro alcance para profundizar en ellos constantemente. Ese debe ser el centro de nuestra oración, Cristo, no tanto nuestros problemas o dificultades. La oración nos ha de llevar a configurarnos con el Señor y a revestirnos de Él. Si en la oración nos relacionamos familiarmente con Jesús, llegaremos a formar una vida común con Él y podremos llegar a la medida de nuestra pequeñez a parecernos a Cristo, a seguir sus ejemplos y su modo de vivir. Los discípulos vieron a Jesús en todo su esplendor, de su belleza. De igual modo, nosotros estamos llamados a verlo, a tocarlo con los ojos y las manos del corazón y de la fe en la oración.
Jesús se transfigura en frente de otros. Estamos en su monte santo. Dios ha visitado a su pueblo y ha tenido misericordia de nosotros. Se presenta en todo, con toda majestad, para que nosotros podamos creer en Él. ¿Cuál es mi actitud ante Jesús? Los apóstoles tuvieron miedo y se asustaron. Ojalá que nosotros nunca nos asustemos ni tengamos miedo, pues Jesús viene a llenar nuestro corazón con su gracia. Solo Dios puede colmar de verdad el vacío de nuestro interior, pero si le dejamos actuar dentro de nosotros, nunca dejemos de maravillarnos de Dios y su presencia constante con nosotros. Dios nos envía como a sus apóstoles después de experimentar su amor. Transformados por la presencia de Cristo y del ardor de su palabra, seremos signo concreto del amor vivificante de Dios para todos nosotros, para todos los que acompañamos la experiencia de Dios, especialmente para quien sufre, para los que se encuentran en soledad y abandono, para los enfermos y para los humildes hombres y mujeres que en distintas partes del mundo son humillados por la injusticia, la prepotencia y por la violencia.
Hoy parece ser el día de la revelación del Señor. Nos ha asegurado que algunos de los presentes no morirían sin ver la gloria de Dios. Pues bien, ya nos lo han mostrado el Evangelio, y se transfiguró delante de sus discípulos. Durante su vida terrena, no solo hubo una sola transfiguración, sino que hubo más revelaciones o manifestaciones de su divinidad. El nacimiento anunciado a los pastores, la voz que clama al salir él de las aguas después de su bautismo, la entrada en Jerusalén, la Eucaristía, su muerte en la cruz, su resurrección y ascensión a los cielos. Pero, ¿cuáles son las transfiguraciones de Cristo en estos días? Parece ser que hay una que todos los días se lleva a cabo: la consagración del pan y del vino en su cuerpo y en su sangre. Esa es la mayor manifestación que hay en nuestros días. Allí no están presentes ni Elías ni Moisés, sino solamente la Trinidad, que nos da la certeza de estar presenciando un acto misterioso y milagroso a la vez. Cristo nos invita a verle en la Eucaristía con ojos de fe y decirle como Pedro: «¡Qué bien se está aquí, Señor!». Él nos está esperando para que le encontremos en el Sagrario. Él está allí y se transformará solo si estás dispuesto a seguirlo con humildad y amor.
Acabamos de escuchar el Evangelio de la Transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez nos parezca un poco extraño y nos preguntemos, ¿por qué la Iglesia nos presenta el Evangelio o este Evangelio lleno de gloria y esplendor en medio de la Cuaresma, que es penitencia, sufrimiento, renuncia? Poco antes de este acontecimiento, Jesús les anuncia a los apóstoles su pasión y muerte, como también su resurrección al tercer día. Pero los apóstoles no lo entienden. Por eso, el Señor les manifiesta su gloria en la transfiguración como un anticipo de la gloria después de la resurrección. En medio de la Cuaresma, la liturgia nos hace ver, pues, que todo tiende hacia la resurrección de Jesús. Solo desde la Pascua, la pasión y muerte del Calvario adquiere su verdadera dimensión. Ahora, ¿qué significa la transfiguración en la vida de los apóstoles? Ellos estaban acostumbrados a estar con el Señor. Lo veían todos los días. Vivían bebían y comían con él. Sabían todo lo que hacía, escuchaban interminablemente sus sermones, sus homilías. Y cuanto más lo escuchaban, menos atención mostraban, menos lo entendían, menos impresionados quedaban.
Entonces, en ese sentido, el Señor juzgó que esta situación no podía continuar, que los apóstoles necesitaban de una visión, de una transfiguración. Un día los toma aparte y los lleva a una montaña alta, según la tradición, el monte Tabor. Y en la soledad y el silencio allí arriba se sosiegan, aprenden a callarse, se liberan de sus preocupaciones y ambiciones humanas. Están solos con él. Ahora empiezan a fijarse en él, a mirarlo de veras, a conocerlo más hondamente. Y cuando oyen la voz de arriba, este es mi hijo, el escogido, escúchenlo, entonces se abren sus ojos y su mente y van sintiendo la presencia de Dios. Se dan cuenta de que Jesús es mucho más que un simple profeta. Están tan llenos de alegría que quieren quedarse para siempre allí arriba. Qué hermoso es estar aquí. Haremos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Me parece que también muchos de nosotros necesitamos una visión, una revelación, una transfiguración del Señor, como los apóstoles, porque también nosotros estamos tan familiarizados a creer en Él, a oír hablar de Él, a rezarle oraciones a Él, que la rutina desde hace tiempo nos tiene cautivados. Y lo que mata el amor, lo que destruye la fe, lo que deshace a la iglesia, no son las crisis ni las revoluciones, sino simplemente la rutina.
Y en esta reflexión es importante que nosotros pensemos también en nuestra transfiguración. El medio para recibir la gracia de una visión, de una transfiguración, es ahora el mismo que en aquel entonces, en la época de Jesús con sus apóstoles. Tenemos que evadirnos o alejarnos de la rutina. Tenemos que subir a una montaña, es decir, buscar un poco de soledad, callarnos, conversar íntimamente con el Señor, consagrar o sacar un poco más de tiempo para Dios. ¿Cuándo hemos rezado por última vez durante un tiempo más prolongado? Por ejemplo, durante toda una hora. Tenemos tiempo para cualquier cosa que nos interesa o nos parece importante, pero cuán poco tiempo dedicamos al Señor. Para leer, por ejemplo, su palabra, la Sagrada Escritura, para estar a solas con Él, para hablarle, para adorarlo, para conocerlo poco a poco más y más. ¿Por qué no le sacamos más tiempo? ¿O por qué no le consagramos alguna vez una hora, dos horas, todo un día, una tarde, una larga y silencioso momento en el hogar, en la serenidad de nuestra naturaleza? Y si lo hacemos, entonces nuestros ojos se abrirán por fin. Comenzaremos a ver con claridad en Él y en nosotros mismos. Su presencia se convertirá en algo real y cercano. Podremos hablar con Él en silencio de cara a cara. Su deseo y voluntad se nos aparecerá con evidencia. Y entonces quizás le diremos también nosotros lo mismo que dijeron los apóstoles: Señor, qué bien estamos aquí. Ojalá pudiéramos continuar siempre como estamos ahora.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Saludamos a todas las personas que se comunican a través de todos los medios, a las personas que nos siguen en el Internet, para participar y gozar de estas reflexiones que domingo a domingo preparamos para todos y cada uno de nuestros amables oyentes. Hoy, en nuestro tema del día, la presencia de la gloria de Dios. Como una semana después que Jesús les había dicho claramente a sus discípulos que él iba a sufrir, a ser muerto y resucitado a la vida, como dice Lucas 9:22, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Aparecieron Moisés y Elías y hablaban con Jesús acerca de su muerte que pronto tendría lugar. Pedro, no sabiendo lo que decía y estando muy asustado, ofreció armar 3 enramadas, 3 chozas para ellos. Esto es indudablemente una referencia a las chozas que se utilizaban para celebrar la fiesta de los tabernáculos cuando los israelitas habitaron en tiendas durante 7 días, como lo muestra Levítico 23, 34 al 42. Pedro estaba expresando su deseo de quedarse en ese lugar, cuando una nube los envolvió y una voz dijo: "Este es mi hijo, mi escogido, a él escúchenlo". La nube se levantó, Moisés y Elías desaparecieron y Jesús estaba solo con sus discípulos, quienes estaban muy atemorizados. Jesús les advirtió que no dijeran nada a nadie de lo que habían visto hasta después de su resurrección. Las tres narraciones de este evento se encuentran en Mateo 17:1-8, Marcos 9:2-8 y Lucas 9:28-36. Indudablemente, el propósito de la transfiguración de Cristo en al menos una parte de su gloria celestial fue para el círculo íntimo de sus discípulos. Pudieron tener una mayor comprensión de quién era Jesús. Cristo experimentó un cambio dramático en su apariencia, con el fin de que los discípulos pudieran percibir su gloria. Los discípulos, quienes solo lo habían conocido en su cuerpo humano, ahora tenían una mayor conciencia de la divinidad de Cristo, aunque no podían comprenderla plenamente. Eso les dio la seguridad que necesitaban después de escuchar las terribles noticias de su inminente muerte.
La presencia de la gloria de Dios es el tema del día que hemos escogido para compartir con ustedes. Simbólicamente, la aparición de Moisés y Elías representa la ley y los profetas. Pero la voz de Dios desde el cielo, oíganlo, escúchenlo, muestra claramente que la ley y los profetas deben ceder el paso a Jesús, aquel que es el nuevo camino vivo que reemplaza el antiguo. Él es el cumplimiento de la ley y las incontables profecías del Antiguo Testamento. También, en su forma glorificada, ellos vieron un atisbo de su futura glorificación y entronización como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los discípulos nunca olvidaron lo que sucedió ese día en el monte, y sin duda, este fue el propósito. Juan escribió en su Evangelio: "Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad". Juan 1:14. Pedro también escribió sobre ello: "No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando él recibió honor y gloria del Dios Padre, la majestuosa gloria se hizo hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido". Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. 2 Pedro 1:16, 18. Aquellos que fueron testigos de la transfiguración testificaron de ello a los otros discípulos y a incontables millones a través de los siglos.
Podemos resaltar, estimados oyentes, que el propósito divino manifestado en la transfiguración puede ser tan incomprensible para la mente humana como lo es formarse un concepto completo de su esplendor consiguiente cuando se describe verbalmente. Sin embargo, se destacan ciertos aspectos de los resultados logrados. La manifestación fortaleció y alentó a Jesús. La expectativa de los acontecimientos que inmediatamente lo esperaban, por fuerza debe haber sido deprimente y desalentadora en extremo. Al recorrer fielmente el camino de la obra de su vida, había llegado a la orilla del valle de las sombras de la muerte y era preciso vigorizar la parte humana de su naturaleza. Así como al finalizar los angustiosos momentos del ayuno de 40 días y la tentación personal de Satanás, lo ayudaron los ángeles enviados de lo alto y en la hora agonizante de su sudor de sangre, nuevamente iba a ser fortalecido por el ministerio de los ángeles. También ahora, en este período crítico y decisivo, el principio del fin, acudieron visitantes del mundo invisible para consolarlo y animarlo. Los evangelistas del Nuevo Testamento no informan toda la conversación que se llevó a cabo en la entrevista de Jesús con Moisés y Elías, el profeta.
La transfiguración de Jesús tiene que ver, ante todo, con la visita y con la imagen, la vista y la imagen. Transfiguración significa cambio de forma o de figura. A lo largo de la historia, esta singular escena de la vida de Jesús ha sido tomada recurrentemente que ha inspirado la mano de diversos artistas. Dentro del ámbito del arte, de las artes figurativas, como la pintura o la escultura, se han representado con relativa frecuencia. Por ejemplo, basta recordar el famoso cuadro del pintor italiano de los siglos XV y XVI, Rafael, o el extraordinario mosaico del monasterio de Sinaí, así como las numerosas vidrieras de las catedrales góticas, ciertas miniaturas, etc. Tenemos tantas y tantas pinturas, figuras de este acontecimiento. De la misma manera, la preocupación por la comprensión de este acontecimiento ocupó los teólogos y estudiosos ya desde el siglo II, y dio ocasión a discusiones acaloradas sobre este tema, a propósito de lo que se llamó la metamorfosis de Cristo. Numerosos estudiosos del texto, de este texto sagrado, intentaron desvelar cómo habrían afectado semejante experiencia a los tres discípulos más íntimos del Maestro. No obstante, lo que resalta más evidente es que la escena de la transfiguración proporciona una triple revelación de la historia.
La transfiguración, que es la presencia de la gloria de Dios, es también la revelación de la divinidad de Jesucristo. Él no fue solo hombre, sino también Dios, el Hijo de Dios hecho persona. Este Cristo transfigurado, pocos días después se vio desfigurado por causa del pecado de la propia humanidad en el Calvario. De la gloria de Dios, Cristo pasó a la pasión, es decir, a la debilidad, al sufrimiento, a la humillación, a lo que los teólogos llaman abajamiento o rebajamiento, en el que Dios se hizo hombre por nosotros. Por eso el Padre dirá, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero a la vez la transfiguración es la revelación del misterio del hombre. ¿Qué es el hombre? El ser humano es un peregrino aquí abajo en la tierra, es caminante que no va a vivir eternamente en este mundo, que no hunde sus raíces como los árboles Boabab en el suelo para existir siempre arraigado. Por el contrario, el hombre es transeúnte, está de paso en esta vida, y eso es precisamente lo que viene a decir también la transfiguración. El ser humano es un peregrino que puede llegar a ser ciudadano del cielo, ciudadano del más allá.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa, Semilla de Esperanza, amigos y amigas de este programa. Gracias, gracias por acompañarnos, por permanecer fieles, sí, como nosotros, a este programa que seguramente nos trae muchas reflexiones y que también nos ayudarán en nuestro diario vivir, en nuestro caminar hacia ese lugar definitivo que a todos nos espera y que todos confiamos alcanzar, vivir en plenitud la fe ya en la presencia del Señor. Para este momento de acontecer eclesial, el Papa Francisco dice, la transfiguración anima a portar la luz del Señor con actos de amor. El Papa Francisco explicó que la transfiguración del Señor anima a todos los fieles a llevar la luz de Dios a los demás con actos concretos de amor y de servicio.
Ante unas 25.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro en medio de un día soleado en el Vaticano, el Santo Padre reflexionó sobre el Evangelio de la Transfiguración de Jesús, una ocasión en la que los discípulos Pedro, Santiago y Juan ven la luz de la santidad de Dios brillar en el rostro y la vestimenta de Jesús, imagen perfecta del Padre. Se revela la majestad de Dios, la belleza de Dios, pero Dios es amor y entonces los discípulos han visto con sus ojos la belleza y el esplendor del amor divino encarnado en Jesús. Han tenido un anticipo del paraíso, resaltó el Santo Padre.
Y con esta reflexión del Santo Padre, el Papa Francisco, y la invitación del Evangelio de hoy a dejarnos transformar por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, agradecemos a todos ustedes su participación en este programa, su acompañamiento y también la divulgación, el mensaje que ustedes pasan a otras personas para que se unan a este programa, a estas reflexiones. Agradecemos y terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.